Vive tu vida digital en Territory Mac.
Esta semana la red ha recibido muchas señales de la próxima presentación del iPad 3. Se han filtrado imágenes de su pantalla, de los componentes internos, datos de su chip e incluso la elección de las aplicaciones que se mostrarían en la presentación. A esto le sumamos que los analistas prevén el lanzamiento del iOS 5.1 para el 9 de marzo y el sitio web AllThingsD asegura que la presentación del iPad 3 será durante la primera semana de marzo. También hemos sabido que el FBI ha publicado un archivo de 191 páginas sobre Steve Jobs. Estos documentos fueron compilados en 1991, cuando Jobs fue considerado como candidato para cubrir un puesto en el Consejo de Exportación del presidente de los Estados Unidos, cuando Jobs aún no había vuelto de Apple y era presidente de Next.
Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Tenemos dos concursos activos. Envía la palabra Lion a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de la guía imprescindible de macOS 10 10.7 Lion. Y la palabra clave tu llavero a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de los llaveros con temática Apple. ¡Bienvenidos a Territory Mac!
Hoy en Territory Mac,
Albert Navarro informará de la actualidad. Álvaro Rodríguez presentará la revista mensual digital Mac Today. Macidunia analizará por qué nos compramos un Mac. Conversaremos con Max Gibert, diseñador, desarrollador web y de interfaces de usuario. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz compartirá tus curiosidades y la agenda. Y te propondremos un nuevo tema de debate. Llega la información con Albert Navarro.
Territory Mac, noticias.
De nuevo aquí con la información en Territory Mac. John Gruber de Cool of Mac se dio cuenta en la actualización 10.7.3 del OS X que los iconos del puntero del ratón ofrecen ahora una resolución HIDPI y se han vuelto a activar las especulaciones de un MacBook con pantalla Retina. Gruber añade que algunos usuarios de Mac Mini han visto que se reinicia en modo HIDPI activo cuando lo conectan a un televisor por conexión HDMI. Según una fuente anónima consultada por el periódico canadiense The Global and Mail, Apple está trabajando con varias empresas de servicios de banda ancha y televisión por cable a la búsqueda de socios para reinventar la televisión. La misma fuente añade que Siri en combinación con gestos sustituiría al tradicional mando a distancia, navegar por internet, usar redes sociales y mantener videoconferencias con FaceTime. 9to5Mac informa que el vicepresidente de la división de ingeniería de iPod y iPhone, David Tubman, ha dejado Apple después de una década de trabajo en la compañía. The New York Times publica que el motor de conocimiento computacional Wolfram Alpha, capaz de procesar gran cantidad de datos velozmente, se alió con el asistente de voz Siri del iPhone 4S para poder tener acceso a toda la potencia con la voz. Las consultas de Siri ya representan una cuarta parte de su actividad y la empresa ha ampliado en 200 sus empleados. Apple Insider informa que Apple dejó de vender el MacBook blanco en su tienda online el pasado 20 de julio y aprovechó para venderlo a instituciones educativas a un precio aventajado. Esta semana el estado del MacBook ha pasado a fin de vida. La misma fuente da el testimonio de Jeff Price, directivo del servicio de distribución de música online TuneCore, que habla de unos $10,000 que ha recibido su compañía gracias al servicio iTunes Match en los dos meses que lleva en funcionamiento. FacMac publica que la renovación de un edificio de 7 plantas construido en el siglo XIX con más de 6.000 metros cuadrados de superficie en la Plaza de la Puerta del Sol de Madrid está en marcha para que acoja la nueva tienda de Apple en España, según la alcaldía. Apple está en conversaciones con los propietarios del edificio para utilizar 3 plantas como tienda, según asegura Bloomberg. La misma fuente informa que Google ha contratado a Simon Prakash, un director senior de Apple, para un proyecto secreto, según VentureBeat. La situación es llamativa porque históricamente Google nunca había contratado o había conseguido atraer a un senior de Apple. Y terminamos el repaso a la actualidad con las imágenes traseras del supuesto iPad 3 filtradas esta semana a varios medios electrónicos. A juzgar por las imágenes, apenas cambiaría su diseño y parece que el objetivo de la cámara trasera es un poco más grande que el modelo actual. Según un análisis de CNET, aún es pronto para que el nuevo iPad incorpore un procesador de 4 núcleos, pero se espera una GPU más potente. No habrá que esperar mucho, porque al parecer la presentación del iPad 3 tendría lugar la primera semana del próximo mes en un evento organizado para la prensa en el Yerbabuena Center de San Francisco. Así pues, deberemos estar preparados para el aluvión de rumores que irán apareciendo en la prensa hasta el lanzamiento del próximo iPad 3. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene.
La semana pasada te preguntaba si formateas tus discos duros externos con compatibilidad PC. El 80% de los que habéis participado formateáis vuestros discos duros externos para que sean compatibles con Windows y el 20% no. Como te decía al principio del programa, los analistas creen que Apple presentará el iPad 3 la primera semana de marzo y que iOS 5.1 puede presentarse el 9 de marzo. Hoy te preguntamos si confías en estas predicciones. Puedes opinar en nuestra página web, en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter.
Sintonizas Territory Mac.
María Ruiz nos acerca a vuestros correos.
Claudia nos envía un vídeo en el que vemos un truco escondido en iOS 5. El teclado dividido del iPad en iOS 5. Seguro que has visto vídeos de gatos jugando con un iPad. Hoy Rafa de Madrid nos envía uno en el que un perrito se lo pasa en grande jugando con un iPad 2. Y terminamos con un vídeo que ha encontrado Tania, que demuestra que las nuevas generaciones conocen el funcionamiento del iPhone. Vemos a un niño de corta edad jugando con papá y el iPhone. Seguro que muchos os veréis reflejados. En nuestra web encontrarás los enlaces y vídeos que hemos citado. Ya sabes, si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territoriomac.com o compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti.
Sintonizas Territory Mac.
Mac Today es una revista mensual que se distribuye en formato digital. Pretende ser una revista de lectura obligatoria para los seguidores de la tecnología en general y de Apple en particular. Ahora vamos a conocer mejor esta publicación. Conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, codirector, responsable de marketing y redactor de Mac Today. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaume.
Mac Today es una revista joven. ¿Qué distingue vuestra publicación de otras revistas técnicas?
Bueno, yo creo que le distingue muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el minimalismo, la sencillez de la publicación, incluso el diseño, el estilo, la redacción, ¿no? No somos una publicación técnica que recargue todo con fotos, todo con tutoriales. No queremos hacer eso. Queremos que la lectura sea agradable, que el lector se sienta cómodo, que sea una revista diferente en ese sentido, ¿no? De minimalismo. Bueno, también creemos que somos diferentes porque nos hemos adaptado a la nueva era digital. Nosotros no hemos nacido en papel, hemos nacido directamente en digital. Y también tenemos una cercanía con el lector que a lo mejor otros no tienen, ¿no? Estamos muy presentes en las redes sociales, escuchamos al lector, hablamos con ellos, intentamos hacer sorteos, en fin, que le damos mucha importancia al lector. Incluso, bueno, ellos tienen una propia sección dentro de la revista.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo está estructurada Mac Today?
Mac Today es muy completa. Es una revista mensual que tiene muchas secciones. No solo es una publicación técnica y práctica, sino que tiene de todo. Tiene siempre un especial. Suele ser dedicado a un tema de actualidad. También tiene un laboratorio en el que se analizan dos aplicaciones, una para Mac y otra para iOS. Tiene siempre un apartado, una sección de a fondo, en la que tratamos un tema que le interese a nuestro público y exprimimos ese tema a fondo, como dice el título de la sección. Siempre hacemos una entrevista, también hacemos reportajes, siempre hacemos dos reportajes. Normalmente hasta ahora han sido reportajes sobre Apple Store que hay por el mundo y cosas de este tipo. También siempre damos una pincelada de la historia de Apple, contamos productos antiguos de la empresa, cómo nacieron, cómo se llamaron. Y siempre, por supuesto, tenemos esa parte práctica con cuatro tutoriales. Como te he dicho antes, también tenemos una sección del lector, es dedicada a la red social Twitter. Siempre creamos un hashtag durante días antes a la publicación y la gente escribe sobre ese tema que hemos planteado en el hashtag. los mejores tweets los seleccionamos y lo ponemos en esa sección. También tenemos una fina invitada en la que un colaborador externo nos cuenta sobre un tema siempre muy interesante. Y por último, una sección de tienda en la que hablamos de los productos que hemos probado durante el último mes, que también le interesa mucho a la gente.
Mac Today nació el 10 de noviembre de 2011 y cuesta 1,20€. ¿Qué acogida está teniendo?
Pues la verdad es que la acogida nos ha sorprendido. Siendo tan nuevo, sin anunciarnos prácticamente en ningún lado, estamos muy contentos. La acogida ha sido fantástica, ya no solo en número de ventas, ¿no?, sino en la repercusión que ha tenido a través de redes sociales y la cantidad de comentarios que hemos recibido de los lectores y usuarios a través de Twitter y de Facebook. Estamos muy contentos.
Si nuestros oyentes quieren descargarse en la revista, deben ir a vuestra página web. Me comentabas antes de entrar en antena que muy pronto va a estar disponible la aplicación, ¿eh?, para descargarla desde iTunes.
Eso es. Desde que se lanzó el primer número teníamos en mente crear la aplicación para la tienda de aplicaciones de Apple. Es más, todo el mundo nos lo pide, todo el mundo, que sea compatible con el kiosco. Y así va a ser. Ya está desarrollada, ya Apple la está revisando. Esperemos que en unos días esté disponible para que todo el mundo pueda leer la revista de su iPad y su iPhone a través del kiosco, porque será una aplicación compatible con el kiosco de iOS.
Una última cuestión. ¿Qué contenidos vamos a encontrar en el número de este mes de Mac Today?
Los contenidos, como siempre, serán muy completos, muy diversos. Y mira, tenemos un especial dedicado al último evento que se ha visto de Apple en Nueva York, que bueno, se habla de una revolución en los libros de texto, con los libros interactivos que propone Apple. Bueno, vamos a tratar este tema, el tema editorial, a fondo. Tenemos, como siempre, el laboratorio, con una aplicación para Mac que va a ser Pixelmator, se va a analizar, y una aplicación para iOS, que es Camera Plus, para los amantes de la fotografía, creo que es imprescindible, y lo vamos a analizar. Esta vez el a fondo va a ser dedicado a productividad, para que los lectores sean más productivos en su día a día con su ordenador, con su iPhone o con su iPad. La entrevista será a Jesús Encinar, que es el creador de Literalista.com. Los reportajes, uno como siempre va a ser dedicado a un Apple Store. En esta ocasión es el Apple Store del Museo del Louvre de París. Yo he estado allí y de primera mano le cuento a los lectores cómo es ese Apple Store por dentro. El segundo reportaje pues trata sobre los 5 años del iPhone. Como sabéis, el iPhone ha cumplido 5 años recientemente y vamos a analizar y a comentar a los lectores cómo ha sido esa trayectoria, ¿no?, durante este lustro. La historia de Apple está dedicada a Power Mac de 1999. Los tutoriales tiene para iOS, tiene para Mac. O sea, que ya tenga el lector un iPhone, ya tenga el lector solamente un Mac, lo va a poder aprovechar al máximo esta sección. Y bueno, la fina invitada corre a cargo de Cristian Pérez, que es editor de Chaqueta Móvil. Nos habla de este tema tan de moda, si un iPad sustituye a un portátil. Bueno, pues él lo va a analizar. Así que esos son los contenidos y yo creo que le gustará a la gente, como siempre hasta ahora.
Álvaro, te felicitamos por esta nueva iniciativa, por el trabajo que realiza la redacción y te agradecemos que nos hayas presentado los contenidos de Mac Today.
Gracias a vosotros. Y bueno, no me quiero ir sin dar un saludo a todos nuestros lectores, agradeceros a vosotros la oportunidad que nos dais de dar difusión por aquí, hablar con vosotros. Y recuerdo a todo el mundo que la página web para hacer a la revista y para hacer a nuestro kiosco actual es www.revistamactoday.com. Y pronto, como ya hemos comentado, estará la aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple.
Territory Mac.
En Territory Mac nos gusta conocer todos los puntos de vista de los temas relacionados con la compañía de la manzana y sus productos. Ahora vamos a hablar de la conveniencia o no de comprarse un Mac con nuestra compañera Macidunia, editora de SomosMac.com. Hoy se une al equipo de Territory Mac. Conectamos con Villarreal. Buenas tardes, Macidunia. Estamos felices de contar con tus opiniones en el programa.
Buenas tardes, Jaume. Para mí es un honor poder colaborar con vosotros en Territory Mac.
¿Quieres reflexionar sobre la compra de un Mac? Y es que seguro que hay muchas razones para comprarse una máquina de la manzana, ya sea para trabajar o de uso personal, pero ¿por qué nos compramos un Mac?
Pues como ya has comentado, Jaume, existen diferentes caminos que nos llevan a un Mac. Tal vez los usuarios tipo más habituales son estudiantes y profesionales relacionados con el mundo del diseño gráfico, la música o programadores de aplicaciones iOS. pero también es cierto que cada vez son más los usuarios domésticos que deciden dar el salto a la manzana. Los resultados trimestrales de ventas de Apple son una prueba de ello. Los usuarios domésticos que adquieren un portátil o sobremesa de Apple podríamos dividirlos en dos grandes grupos: los que les gustan los Mac y los que les gusta decir que tienen un Mac. En el primer grupo podríamos englobar a todos aquellos usuarios que siempre han sentido interés por la compañía de la manzana, que han probado sus productos en un Apple Store, en algún distribuidor de Apple o tal vez en casa de algún amigo o familiar y se han sentido atraídos tanto por el comportamiento de la máquina en sí como por la usabilidad del sistema operativo. También podemos meter dentro de este grupo a aquellos usuarios que ya poseen algún dispositivo iOS, iPhone, iPad, etc. y se han quedado con ganas de probar más. Por otra parte, está el grupo de usuarios que les gusta presumir de Mac. Parece que tener un Mac da cierto caché, y a algunos les atrae más el hecho de diferenciarse del resto por ser poseedores de un Mac que la máquina en sí. Tal vez sea este segundo grupo de usuarios el que pueda sentir un mayor desencanto tras la compra de un Mac, ya que no acaban de entender, por lo menos en un principio, que un Mac no es solo un ordenador bonito que también va con Windows, esto dicho entre comillas, sino que es un sistema totalmente diferente que merece la pena conocer para sacarle el mayor provecho posible. Así que desde aquí animo a ese segundo grupo de usuarios que compraron un Mac, tal vez movidos por el consumismo de las navidades y que ahora se sientan un poco desilusionados, que si realmente quieren sacar provecho de su inversión, merece la pena pasar unas cuantas horas navegando entre tutoriales y manuales de Switcher para saber qué es lo que realmente nuestra máquina es capaz de hacer. ¿Para qué sirve tener un Ferrari si no sabemos pasar de la quinta marcha?
Está claro. Gracias por hacernos reflexionar acerca de por qué nos compramos un Mac.
Muchas gracias a ti, Jaume. Un cordial saludo a nuestros oyentes y hasta la próxima.
Sintonizas Territory Mac.
Si sientes curiosidad por el diseño, el desarrollo web y la interfaz de usuario, nuestro siguiente invitado te asombrará. Desde 1996, Marc Gibert es un domador del píxel. Desde el 2000 es un adicto a las interfaces de imagen. Diseña sitios web hermosos y gráficos impresionantes. Conectamos en Solsona con Marc Gibert. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes.
Sabemos que eres un apasionado del Mac y seguidor de la compañía de la manzana y que tienes muchos dispositivos. Cuéntanos.
Sigo a Apple y a Steve Jobs desde mis principios, desde el 96, desde que lo echaron de Apple y se volvió a reincorporar más tarde, ¿no? Recuerdo incluso mi primer MacBook que compré, que aún lo tengo guardado y los colecciono y tengo muchos de muy antiguos que los tendré que tirar porque están en casa de mis padres. Y creo que al generar productos que nos atraen mucho, nos crean una dependencia. Yo, por ejemplo, ya tengo mi parece que es mi cuarto iPhone, ¿no? Y estoy enganchadísimo a mi iPhone. Por ejemplo, mi primer Mac fue un Power Macintosh de 7100, que es con el que empecé a trabajar. Y siempre me ha gustado todo lo relacionado con Apple. Creo que el primer sistema operativo que toqué fue el macOS 7.1. Y había el 1.6 que saltó al macOS 8 y luego al 9, que fue una revolución, el 9, que era fantástico, maravilloso. Pero claro, cuando llegó la revolución fue cuando llegó el macOS 10, que era espectacular, era bonito, se movía fácilmente. Era un placer trabajar con Mac en esos momentos. Incluso en mis inicios fui un fanboy, ¿no? Lo que se llama actualmente un fanboy. Incluso recuerdo comprar por internet, no sé si fue Amazon o una web así muy extraña, no me acuerdo muy bien, que me compré un reloj con la manzanita, que tenía en forma de manzana. Bueno, una cosa chulo, muy chulo, ¿eh?
Nos decías que tienes iPhone, pero anteriormente también compraste el famoso Newton.
Sí. Mi primer Mac fue un 7100, ¿vale? Esto fue el 90 y el ordenador era del 91, pero llegó a mis manos en el 96, me parece. Vale, pero sí, luego al convertirme un poco en fanboy evangelista, empecé a buscar y a recuperar cosas y en mi poder actualmente tengo un Classic, ¿verdad? Blanco y negro, no es del color, este es caro, un SE30 que también es genial y tengo dos Newtons, una 100 y una 120, que esto es, aún a veces las enciendo, las manipulo y alucino con lo bien hecho que está, es alucinante. Y con el reconocimiento de texto, de escritura, es sensacional, sensacional. Luego me compré un G3 Blue and White, ¿vale? Pasé luego a un PowerBook 17, a un MacBook Pro de 15. He tenido tres iPods, un iPod Shuffle, un iPod de segunda generación de 20 GB, un iPod 4G, hay 4G, no, 4 generaciones, que antes el 4G era de generación, no de dispositivos móviles. ¿Y qué más he tenido? Uf, no sé, ya no me acuerdo.
Como diseñador gráfico multidisciplinar, ¿cuáles son las tendencias de esta temporada?
Ostras, un poco complicado de responder. Y ya que cada diseñador tiene su estilo, pero por no cerrarme, creo que lo que tira más en estos momentos es todo lo relacionado con el grafismo de dispositivos móviles. Las interfaces o los diseños con mucho hiperrealismo, creando grafismos de productos que encontramos en la realidad. Por ejemplo, interfaces con muchas texturas de madera, con texturas de piel, con botones que sean botones, que no parezcan una pelota, sino que parezcan un botón. De todas formas, actualmente pienso que Internet es una desmesurada fuente de inspiración y desborda a cualquiera. Pero existen sites que pueden ayudarte a encontrar el eslabón perdido o lo que realmente estás buscando. No copiando, evidentemente, pero sí inspirándote en trabajos que hacen otra gente por tu alrededor del mundo. Sites que podría nombrar aquí, pues podría comentaros como Dribbble.com, o Love Design, o Designmu, o Venance, o Fabwork, o Inspirit Beta, o Aguas, o CSS Manía, que esta es española, y muchas más, evidentemente.
Tienes más de 10 años de experiencia como diseñador gráfico, web, ilustrador, retoque fotográfico y tipógrafo. ¿A qué retos se enfrenta tu profesión?
Uf, principalmente creo que al abandono o reducción del soporte papel, ya que cada vez hay más dispositivos electrónicos que te permiten tener en tus manos cualquier tipo de información, ¿no? Y supongo que también saber adaptarse a estos dispositivos. Es evidente que no todo el mundo puede disponer de las nuevas tecnologías y no por eso tenemos que olvidarnos del papel. Pero aún es pronto para solo dedicarnos a hacer soportes electrónicos, digamos, ¿no? No debemos dejar de pasar el tren, creo, porque actualmente cada vez es más fácil o es más usual encontrarte por cualquier sitio del mundo a alguien con un dispositivo iPad o iPhone o Android o BlackBerry. Creo que cada vez hay más demanda de productos online que físicos o electrónicos en este caso. Por costos e inmediatez. Por costos, básicamente, porque es mucho más económico, creo, hacer una web que tirar 200.000 folletos, ¿vale? Y la inmediatez es porque si hay un pequeño error, que esto sucede siempre, puedes modificarlo o si hay alguna novedad puedes incluirla fácilmente. También el hecho de que el intrusismo y en épocas de crisis crece, los diseñadores podemos perder proyectos. Solo en proyectos pequeños, claro, porque en grandes, evidentemente, cualquier empresa no se va a dedicar a buscar a un pequeño diseñador que tenga poca experiencia, sino que van a intentar buscar a alguien que tenga solera, ¿no? En este caso. Pero son parte de nuestro trabajo y no debemos menospreciar a nada ni nadie en ningún trabajo, y menos en las épocas que estamos.
Sabemos que has empezado un nuevo proyecto. ¿En qué estás trabajando actualmente?
Bueno, pues actualmente mi carrera profesional está dando un pequeño giro, porque ahora cuestión de un par de meses con un compañero decidimos de montar un proyecto nuevo, básicamente centrado en desarrollar aplicaciones móviles para terceros, tanto para iOS como para Android. Y que creo que va a ver la luz en un mes. Estamos terminando de ligar un par de cosas, pero sí, básicamente en un mes o así ya tendremos el negocio montado, digamos.
Marc, gracias por compartir este tipo de radio en Territory Mac.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, comentaros que si me queréis localizar, lo más fácil creo que es Twitter y podéis hacerlo a Hello Marc, que es mi usuario. Y nada, preguntadme lo que os dé la gana.
Territory Mac.
Ha llegado el momento de relajarnos y en el que nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno nos presentan los juegos de la semana. Conectamos con el módulo de transmisiones de Sanmanat. ¡Buenas tardes!
Hola chicos, ya estamos aquí otra vez.
Hola, otra semana más. Hola Jaume.
Un saludo a toda la audiencia y comenzamos con nuestra sección de juegos para Mac, iPhone y iPad. Empezamos como siempre con el juego para Mac. Se llama Colin McRae Dirt 2. Seguramente muchos de vosotros ya habéis probado el primero. En esta ocasión nos traemos la segunda entrega porque es la que está prometiendo, está pisando muy fuerte últimamente en el Apple Store. Se quiere posicionar como el mejor juego de rally para Mac, y la verdad es que no es para menos, porque tiene unos gráficos que de verdad que rozan el realismo más puro. Además, podrás pilotar los vehículos más preciados y conducir en pistas alrededor de todo el mundo, hasta en 8 modalidades distintas. El precio, bueno, no está mal. La verdad que, bueno, estamos acostumbrados a pagar quizá menos por los juegos, pero está a 13,99 euros, un precio más que asequible para la calidad que estamos manejando.
Y bueno, ¿y qué nos traes para iPhone?
Pues para iPhone hoy os voy a traer un juego buenísimo, se llama Cat the Buttons, y es un juego de entretenimiento bastante similar al Fruit Ninja que todos conocemos,
sí.
Pero en este caso, en vez de lanzarnos frutas, pues lo que nos lanzan son botones, son trozos de tela con botones cosidos.
Sí.
Entonces lo que tendremos que hacer es con unas tijeras cortar los botones que estén cosidos. Hay algunos que son malos, que no se podrán cortar, y lo tenemos que hacer siempre con la mayor rapidez. Es muy adictivo, con un diseño que quita el hipo, porque
sí, la
es buenísimo.
Que, la verdad que tiene muy buena pinta y yo creo que promete este juego.
Sí, sí, promete, porque bajo mi punto de vista se va a posicionar muy bien. Además ahora está gratis por tiempo limitado, o sea que aprovechad. A ver, ¿y para iPad qué nos vas a traer hoy?
Bueno, pues hoy traigo Trial Extreme 2, un juego en el cual llevaremos una moto y tendremos que sortear distintos obstáculos. Al igual que en el Trial, que siempre vemos por la televisión que saltan diferentes latas de bebida y cosas así gigantes, pues aquí es lo mismo, lo que pasa es que estaremos en el iPad y tendremos que poner a prueba nuestra habilidad.
Pero los escenarios son siempre los mismos, o sea, están como en un recinto cerrado.
No, encontraremos distintas zonas, por la calle, encontraremos en la montaña, incluso interiores. En este caso utiliza un motor de física muy, muy mejorado, al contrario que el Trial Extreme 1.
Ostras, pues parece potente, ¿no? Será muy caro.
No, para nada, ahora mismo lo podéis encontrar gratis en el App Store.
Hombre, otro gratis.
Pues sí, es la semana del mercadillo.
Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y que os entre unas ganas increíbles de jugar. Y os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com.
Un saludo a todos y a ti, Jaume.
Adiós.
Abrimos la agenda. GUM Barcelona organiza el 12 de febrero un photowalk por las calles de Barcelona. UNESCO ha anunciado el 13 de febrero como el Día Mundial de las Radiocomunicaciones. Del 21 al 24 de febrero, Barcelona acogerá la Feria FESPA Digital 2012, que ayudará a las empresas a trazar nuevas rutas para el futuro, ofreciendo ideas tecnológicas y aplicaciones innovadoras de impresión digital. El 25 de febrero, en Elche, Parque Empresarial realizará la FileMaker Club Valencia, la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker de invierno. El 25 de febrero, GUM Barcelona realizará un taller gratuito de revelado digital en la sede de Alumini de la Universidad de Barcelona. Del 27 de febrero al 1 de marzo, Barcelona acogerá la Feria Mobile World Congress, el evento más importante del mundo de tecnologías para la telefonía móvil. Cerramos la agenda. Albert Lozano y Angie de Mac Club organizan el 3 de marzo en Taradell la Calçotada 2012, encuentro de usuarios Mac, iPhone y iPad para compartir experiencias y comida campestre en buena compañía. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territory Mac y las anunciaremos en el programa.
Está claro que uno de los principales atractivos del iPhone 4S es el asistente de voz Siri. En la red puedes encontrar muchos vídeos relacionados con este asistente de voz, que van desde lo más curioso e imaginativo hasta lo más absurdo. Y amigos, ¿qué coincidencias tiene la vida? Precisamente esta semana con nuestro compañero Jordi García nos decía: hoy es Siri, mañana viajará en el tiempo y matará a Sarah Connor. Por supuesto, Jordi García hacía referencia al personaje de ficción, a la heroína de las dos primeras películas de Terminator. A la mañana siguiente de mantener esta conversación con Jordi, nos envió un enlace a un vídeo que colgó nuestro compañero Alf en FacMac.com. En el preámbulo del vídeo, Alf dice: de momento Siri es una pequeña ayuda del sistema operativo del iPhone 4S. Todo apunta a que con el tiempo Siri irá acumulando conocimientos, capacidades y control sobre los objetos con los que interactuamos a diario. ¿Qué pasará cuando tome conciencia de sí mismo? Ahí empieza la película de miedo, Siri, la venganza. En nuestra página web encontraréis el enlace para ver el vídeo que he colgado a Alf esta semana sobre este Psycho Siri.
¿Por qué el teléfono no sabe mi nombre?
Así hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web y seguir las conversaciones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Gracias por tu atención. Corre la voz de Territory Mac y te esperamos la próxima semana.
Territory Mac con Jaume Angulo.